Bien, reitero los buenos días a todos. Damos continuidad a la sesión de la mañana del workshop de Filosofía del Derecho Privado acá en la Universidad de Girona. En la segunda posición tenemos a Alex Vargas Tinoco, abogado egresado de la Universidad del Externado de Colombia. Es especialista en responsabilidad y daño resarcible por la misma universidad. A su vez, es máster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona y actualmente se desempeña como estudiante de doctorado en Derecho en esta Casa de Estudios e investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica. Alex, sin más presentación, sin más preámbulo, me informan, tienes 20 minutos para la exposición y luego abriremos el debate para cada una de las preguntas o comentarios pertinentes. Muchas gracias.
Gracias, Emma, por la presentación. Gracias también a la Cátedra de Cultura Jurídica, a Jordi, a Diego, en especial por haber perseverado, digamos, en esta organización de este workshop que comenzó hace ya 4 años en el aula Seminario 2, en una clase de justicia correctiva, y que, bueno, acá ha crecido un montón y es un orgullo ver cómo ha progresado. Lo que vengo a presentar hoy es una idea que hace parte de la investigación doctoral que estoy desarrollando en Girona, que básicamente consiste en que ciertas respuestas jurídicas ante el daño están comprometidas con cierto tipo de razones que están en juego en una interacción dañosa injusta. La implementación de este tipo de respuestas jurídicas refuerza una determinada idea de respeto que más adelante especificaré cuál es. Cuando hablamos de razones, en un sentido estricto, hablamos acerca de cánones de nuestra lógica deductiva o inductiva que nos permiten llegar a conclusiones o tener elementos de juicios acerca de lo que debemos creer o cómo debemos comportarnos. El uso de razones en plural también coexiste con el uso de la razón en singular, ¿no?, que hace referencia a esta capacidad que tenemos los seres libres para acceder a principios que guían nuestra conducta o a la moralidad, ¿no?, en los términos kantianos como fue expuesto. Pero las razones, digamos que tienen el efecto, nos permiten justificar, y como decía antes, nos permiten justificar nuestras creencias o nuestros comportamientos. Cuando justificamos nuestras creencias y reflexionamos acerca de lo que debemos creer de los estados del mundo, pues hablamos de un razonamiento teórico, mientras que cuando hacemos referencia a la reflexión acerca de nuestras intenciones, de nuestra conducta, de cómo interactuar con los demás o con el mundo, pues hablamos del razonamiento práctico. Es por eso que este razonamiento práctico, digamos, tiene un especial o ha cobrado un interés especial en las teorías de la moralidad y del derecho, porque evidentemente es allí donde se debate acerca de cómo cumplir nuestros derechos y nuestras obligaciones. Pero cuando nosotros nos preguntamos acerca de las razones que están comprometidas en un injusto dañoso, digamos que es inevitable llegar al concepto de autonomía. Y en la autonomía uno encuentra, digamos, dos perspectivas o dos aproximaciones. Una sería la autonomía como un ideal de bienestar, es decir, el hombre autónomo sería aquel que tiene un conjunto de opciones valiosas que le permiten desarrollar o llevar a cabo un plan de vida determinado dentro de la comunidad, o tiene la aproximación a la autonomía como esta idea de soberanía personal, de autorregulación, de autogobierno, esta idea de que el hombre o la persona cede sus propias reglas en oposición a alguien que es heterónomo. Y uno podría pensar, bueno, el daño injusto afecta una de estas cuestiones, ¿no? El daño, por una parte, me puede quitar la opción que tengo de conducir o venir conduciendo al trabajo porque me ha dañado el coche, me ha dañado la opción que yo tenía al tener un coche intacto. Pero también uno puede decir, bueno, también ese ideal que tenía regulativo para mí mismo, para mi propia vida, de venir en coche todos los días al trabajo, pues fue afectado, sí me ha dañado esa autoridad. Pero aquí hay que hacer un matiz, porque dado que el daño genera estas afectaciones, uno podría decir, bueno, el daño es una cuestión, un fenómeno indeseable, y en tanto indeseable debemos rechazarlo, y en cuanto como debe ser rechazado, bueno, alguien debe responder por él. Y hay que hacer un matiz, porque de la indeseabilidad del daño no se sigue la responsabilidad por el daño. Una cosa es diferente de la otra, y lo que nos interesa en el ámbito del derecho privado es que alguien responda por ese daño. Para ver esta diferencia entre deseabilidad y responsabilidad, he tomado como referencia la obra de Stephen Darwell, que me parece que es claro sobre este punto. Él dice: tener un deseo es tomar una característica del objeto del deseo como una razón, no tomar el hecho de que uno tiene un deseo como una razón. En este sentido, lo que se toma como una razón es una característica del objeto, pero el objeto como tal, como un estado del mundo, no nos puede responsabilizar por nada, no puede emitir juicios, no puede decir, oye, haz algo al respecto. En este sentido, Darwell dice que desear tiene más que ver con nuestro razonamiento teórico que con el razonamiento práctico. Esto no quiere decir que el deseo no nos lleve o no nos conduzca a razones prácticas. De hecho, el deseo es una forma de acceder a razones prácticas, a razones para actuar. Por otra parte, o por el contrario, cuando efectuamos demandas o exigencias los unos a los otros, realmente lo que pretendemos es darnos razones para actuar, que son relativas a la gente y no relativas a un estado del mundo determinado, a un estado de cosas. De hecho, tratamos de dar una razón que es independiente, incondicional, presuntivamente categórica respecto de que algo debe ser hecho, independientemente, repito, del valor de un estado de cosas determinado. Cuando damos o cuando hacemos una demanda o un reclamo unos a otros, no pretendemos dar una razón a quien le dirigimos esa demanda que esté basada en ese estado de cosas o en el valor de un estado de cosas. No pretendemos inducir un deseo en esa persona, sino que pretendemos darle una razón a través del reconocimiento de la autoridad que tiene ese emisor, de esa autoridad que tienen los sujetos dentro de la interacción para efectuar una demanda legítima uno respecto del otro. Darwell sostiene que esta razón, esta autoridad que se reconoce cuando nos hacemos reclamos o demandas interpersonales unos a otros, es una razón de tipo diferente a aquella que provee el valor de un estado de cosas determinado. Y esto se ve claramente, digamos, cuando una persona es titular de un derecho. Cuando alguien tiene un claim right, una pretensión contra otros que legítimamente puede demandar, reconocemos que hay una razón adicional, por ejemplo, para no causar dolor o sufrimiento, y esa razón es algo que podemos, es la autoridad en virtud de la cual podemos demandarnos cosas unos a otros. En la teoría moral de Darwell, para poner un ejemplo, lo inmoral o lo incorrecto, lo injusto, no es que una acción pueda causar daño a otro. Más bien, lo que hace injusto a injusto es considerar que ese daño violará una demanda legítima que alguien tiene para que no se cause. ¿Qué sucedería entonces en el caso de la producción de un daño injusto? Darwell aquí sostiene que lo que se produciría allí sería una falta de respeto, una falta de respeto porque se habría desconocido esa autoridad, esa razón adicional que se tiene en el hecho de que hay una demanda legítima por parte de un sujeto racional que tiene una posición normativa igual a la mía para demandar que tal acción dañosa no se realice. Este tipo de respeto es un respeto práctico, es un respeto que hace parte de lo que se entendería como observancia y que tiene que ver con la manera como nos conducimos, cómo nos comportamos. Es un respeto diferente a otros tipos de respeto que involucran sentimientos tales como lo que él llama el appraisal respect o la reverencia, ¿no?, que involucra ciertos sentimientos hacia una persona que ejemplifica el mérito moral, que cumple sus deberes y que nos inspira tal vez a presentarle un cierto trato. No, este es un respeto práctico en la medida en que no necesariamente involucra sentimientos y que necesariamente debe corresponder a nuestra manera de conducirnos frente a esa persona. Pero Darwall además distingue un tipo de respeto especial, digamos, para reconocer esta autoridad que les he comentado, esta posición normativa del sujeto, esta autoridad como individuo para demandar algo de otro. Y él dice que el respeto que se le brinda a una persona y que reconoce esta autoridad es un respeto de segunda persona. Y de segunda persona en dos sentidos. En un primer sentido porque concierne al reconocimiento de esa autoridad, de la autoridad de quien dirige la demanda. Y en un segundo sentido porque implica también que uno se haga responsable ante el otro por aquello que se le está demandando. El sujeto a quien se le dirige la demanda tiene que tener competencia en los términos darwalianos, que no es otra cosa que tener la capacidad de él mismo considerarse responsable por lo que se le está demandando. Pero esta consideración, esta responsabilización que el sujeto puede hacer sobre sí, también requeriría cierta actitud, reciprocar esa demanda de algún modo. Y él dice, bueno, esto implicaría una actitud hacia el voltear la cara, mirarle a los ojos, estar frente a frente a él y decir, verse en los ojos de él y considerarse que el otro te está reconociendo como sujeto racional recíprocamente. Esto presenta obviamente un argumento en pro de los remedios o de las respuestas jurídicas bipolares o bilaterales. Diego Papayanis tiene un paper del año pasado acerca del valor de la justicia correctiva y plantea que esta idea de una posición normativa igual para demandarnos respeto unos a otros es un buen argumento para que se implementen remedios bilaterales en el derecho de daños. Perdón. Y asimismo considera Diego que tener en cuenta esta posición normativa hace que los remedios en el derecho de daños no se limiten solamente a la indemnización, al pago de una suma de dinero, sino también a otros remedios, digamos, serían menos convencionales o poco ortodoxos en la práctica jurídica, tales como las disculpas, los compromisos de no repetición del daño y las medidas y medidas que honren o hagan rindan honor a la persona. Yo considero que se puede decir algo más al respecto, porque la afirmación de que la indemnización sería solo una parte de las respuestas jurídicas tiene que de alguna forma enfrentar el reto de decir por qué está justificado implementar otras medidas no pecuniarias para como respuesta al injusto dañoso que se ha producido. ¿Qué no alcanza a ser la indemnización? ¿Cuál es aquella falencia que evidenciamos que hace que se necesiten otro tipo de respuestas? Mi intuición va dirigida a pensar de que hay respuestas que están destinadas a la recreación de un estado de cosas determinado, al valor de cierto estado de cosas. Esas respuestas, digamos, tienen un sentido reparador directo que pretenden, digamos, a través del pago de una suma de dinero o no, o sea, pueden ser respuestas pecuniarias o no pecuniarias, que pretenden recrear el estado de cosas anterior en el que se encontraba la víctima antes del injusto, suplir los fines que le fueron truncados o los medios que le fueron eliminados a través de la acción de la interacción injusta. En cambio, hay otros remedios que serían poco ortodoxos, que no serían, a mi juicio, remedios, sino más bien respuestas que apuntan al reconocimiento de una razón desatendida con el injusto dañoso. Ellos buscan reconocer que se ha dejado de atender una razón que es aquella vinculada a la autoridad del sujeto para efectuar demandas, vinculada a la posición normativa que él tiene como una persona igual para efectuar reclamos sobre mí. En este sentido tienen un propósito o reconocen de una forma directa el valor que tiene esa posición normativa como una cuestión que se debió haber preservado y que se debió haber respetado en primer lugar. Y en esa medida tienen, buscan enviar un mensaje a la comunidad en general y a la víctima misma, de que el hecho fue un hecho injusto, de que no debió haber sucedido y que no debe volver a suceder. Es una cuestión que no se debió, que no debió haber ocurrido en primer lugar. ¿Por qué serían no pecuniarios? Esto tiene una razón. Si antes dije que la razón vinculada a esa autoridad personal, esa autoridad, esa posición normativa, no tiene un análogo en un estado de cosas o en el valor de un estado de cosas, no tiene ningún sentido buscar proveer un estado de cosas que trate de sustituir aquello que tiene, que no tiene un análogo en un estado de cosas. Esta razón, lo que debe ser reconocida y lo que buscan estas respuestas es su reconocimiento, no tratar de sustituir o volver las cosas atrás. En ese sentido, no son reparadoras. Hay una posición en Colombia que ha sido expuesta por Juan Carlos Senado, rector de la Universidad Externado, que dice que estas respuestas las interpreta como formas de reparación in natura. Esta posición a mí no me parece convincente, en el sentido en que la reparación in natura lo que busca es la preservación de la naturaleza de la cosa perdida, y por definición la dogmática civilista siempre apela al hecho de que el daño moral, el daño extrapatrimonial, es una cuestión que no puede ser reparada. Entonces, habría tal vez una inconsistencia en decir que algo puede ser reparado in natura, partiendo de la base de que el principio de reparación integral tiene sus límites en el daño extrapatrimonial. Estas medidas, en este sentido, estarían justificadas, o su implementación estaría justificada coetáneamente con la implementación de medidas reparadoras, porque son medidas que buscan el reconocimiento, pero buscan el reconocimiento de una forma más clara, creo yo, que lo que hace el dinero. Scott Hershowitz tal vez diría que el dinero envía el mensaje suficiente de que mis derechos valen y que esto no debió haber ocurrido, pero yo creo que el dinero, como una cuestión de cambio, como unidad de cambio, como lo es conceptualmente, creo que tiene esta carencia que puede ser suplida por estas medidas de reconocimiento. No quiere decir que la implementación de estas respuestas jurídicas no reparen nada. Pueden reparar algo, pueden reparar las relaciones del sujeto con la comunidad, con el dañador, pero esto es una cuestión que eventualmente puede suceder y que no se necesita para justificar su implementación. De esto, digamos que me gustaría proponer que este tipo de medidas no se implementen o no se deberían implementar en todos los asuntos, en todos los asuntos litigiosos o en todos las hipótesis de causación de daño injusto. Yo diría que es preferible implementarlos en aquellos casos en los que el demandado ha mostrado, digamos, alguna desconsideración, algún desprecio por los derechos de su víctima, ¿no? En igual sentido, si estoy apelando a una demanda, a un reclamo que se hace de forma bipolar o bilateral entre las partes, también debería ser esta respuesta, debería conservar esa estructura bilateral y debería también conservar, digo, una claridad sobre el mensaje que se está transmitiendo a la víctima o a la comunidad. En todo caso, también atender a la voluntad de la víctima respecto de la mejor manera como ella cree que se puede ver reconocida en la persona del demandado. Ahora bien, he dicho, solo hablé de tres respuestas jurídicas de las que Diego había hecho mención en su paper, pero hay un catálogo muy grande, ¿no?, de medidas no pecuniarias. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, la resolución 60/147, hay un montón de medidas y de hecho muchas de ellas son conceptualmente muy dispersas. Este es el caso en especial de la satisfacción. Hay medidas que, a mi juicio, revuelven, involucran de manera lamentable cuestiones que apelan al derecho a la verdad con la reparación y al derecho a la justicia también con la reparación. Y yo creo que si escindimos, separamos estas cuestiones y planteamos un concepto completo de derecho a la verdad y de derecho a la justicia, nos queda que las satisfacciones terminan siendo básicamente medidas de disculpas o medidas de homenajes simbólicos o de conmemoración a la víctima del injusto. Y también nos quedamos con las medidas de no repetición que los ciertos instrumentos internacionales llaman garantías de no repetición. Yo preferiría llamarlas medidas de prevención posteriores al injusto. Termino citando la sentencia C-344-344-2017 de la Corte Constitucional, que al respecto del derecho fundamental a la reparación integral dice: las medidas legislativas que delimiten el derecho a la reparación integral deben ser razonables y proporcionadas al tiempo que no pueden afectar el núcleo esencial del derecho mismo, el que implica la posibilidad de reparar por medios pecuniarios y no pecuniarios todos los perjuicios que resulten probados independientemente de su denominación o calificación jurídica. Y añade más adelante, haciendo referencia al artículo 2341 del Código Civil Colombiano, que es el eje para las indemnizaciones en el derecho nuestro, dice: desde el punto de vista constitucional, en lo relativo a los derechos de las víctimas, se supera la visión clásica de la reparación integral, entendida desde el derecho de las obligaciones como el reconocimiento de equivalentes pecuniarios al perjuicio causado, cuyo patrón para determinar dichos montos es el daño mismo. Me parece que si el derecho a la reparación es un derecho fundamental y la Corte le añade o dice que este es el contenido que debería tener, eso plantea evidentemente retos para la civilística, para la dogmática y para los teóricos del derecho, de ver cómo encajan estas medidas o cómo encajarían, si encajan o no, dentro del derecho privado. Muchas gracias.